Este taller que estamos comenzando hoy tiene dos partes que buscan atender a la necesidad grande del corazón humano que tiene de perdonar. Debemos hacer como una introducción que nos guíe por este camino, diciendo de una manera muy breve y apegándonos a un título famoso de una película, una saga llaman hoy en día, cuando son varias películas con un mismo tema, somos una sociedad, comillas, duro de matar. Es decir, somos una sociedad que pretendemos presentarnos ante los demás como duros, como que somos capaces de todo. En esta saga, el protagonista pasa por una serie de situaciones, muchas de ellas inverosímiles, en donde resiste y resiste y resiste el ataque de terroristas. Es un asunto relacionado pues con la violencia y la seguridad nacional y todas estas cosas que nunca dejan de dejar de ser atractivas para todos. Y es en ese sentido en el cual entonces el protagonista se enfrenta a todo y es él solo contra el mundo, y el mundo parece que lo va a vencer, que tiene todo muy bien organizado, pero sale la enjundia, la fortaleza, la genialidad del protagonista y logra vencer él solo a todos los malos. Creo que todos los seres humanos que hemos dado unos pasos o hemos gateado o hemos balbuceado en los caminos del Señor, hemos descubierto que eso no es real. Que en muchos casos, y me atrevo a decir, en todos los casos que queremos enfrentar una dificultad solos, esto es, sin la ayuda de Dios, somos vencidos. Y no solo vencidos, sino que las cosas se agravan, se complican, se complejizan. Entonces, esta es una invitación a que descubramos que el primer enemigo que tenemos que vencer es el odio, es el resentimiento. Como decimos en la segunda parte, el perdonar es un buen negocio. Siempre me parece como impropio hablar de negocio, plata y estas cosas tan, tan duras y feas que están alrededor del dinero cuando se habla de estos temas. Digamos que es un buen intercambio, ya que un negocio es un intercambio. Si tú logras perdonar a esa persona que te ha hecho tanto daño, tu corazón gana paz. Entonces, este taller lo hemos denominado Perdonar sana tu vida. ¿Por qué? Por eso que acabo de mencionar. Porque cuando tu enemigo te hiere, lo hace una vez, o dos veces, o tres veces, no sabemos. Pero tu resentimiento te está hiriendo 100 veces, dice el proverbio chino, para decirlo en orden. Tu enemigo te hiere una vez, tu resentimiento te hiere 100 veces. Entonces, cada que tú recuerdas lo que te hizo la profesora de sociales en el colegio cuando te puso a hablar en público y tú te sentiste tremendamente mal y ella no se daba cuenta que tu timidez era más grande de lo que ella estimaba y tú te sentiste muy mal y es uno de los días más difíciles de tu vida que tú recuerdes. Cada que tú recuerdas eso, tú vuelves a sentir y vuelves a molestarte y vuelves a sufrir. En cambio, cuando tú logras perdonar, no es que se olviden los pasajes. No es que uno se le pase un borrador, un liquid paper o un borrador de nata por unas neuronas y entonces a uno se le olvide. No, así no funciona. Lo que pasa es que Dios actúa y dentro de la maravilla que Él es en nuestras vidas y en nuestro corazón, Él logra que nosotros podamos recordar esos eventos con paz, con tranquilidad. Y ese es el objetivo. Total, que tenemos en nuestras dos charlas, la primera la vamos a llamar o la llamamos la cárcel del resentimiento. Vamos a dialogar de, pues el nombre es bastante, espero, claro, ¿no? Una cárcel es algo que te quita la libertad, es algo que te reduce la dignidad en muchos casos, dada la dureza de cómo funcionan las cárceles humanas. Y el resentimiento pues es algo que te ahoga y por eso mismo te sientes en una cárcel. De otra parte, la segunda charla la llamamos las 7 llaves del perdón. Porque Vamos a desglosar rapidito el título, ¿no? Siete, porque es un número de plenitud que nos invita la Santa Biblia. Llave, porque abre esa cárcel. Y el perdón, porque es el que nos da la libertad. Total, queridos amigos, que comenzaremos por un lado con lo que denominamos el resentimiento y las pistas para recordar, para identificar si uno claramente tiene un resentimiento, y después hablaremos de la libertad que nos da el perdón. No perdamos de vista que es muy fácil identificar algunos resentimientos en la vida. Por ejemplo, el que acabo de mencionar de la utópica profesora de sociales o del utópico profesor de educación física. Así también podríamos mencionar otros casos. Pero hay unos resentimientos más finos, más elegantes, más diplomáticos. Resentimientos que se tienen a veces hacia el jefe o hacia la pareja. Y en muchos casos, pues uno no hubo la intención realmente de agresión. O la persona trató de balbucear un perdón. Y de pronto estábamos tan centrados en nuestra propia herida y en nuestro propio error que seguramente nos quedamos ahí. Por esa razón, es conveniente tener en cuenta estas menciones que vamos a hacer ahora. Queremos comenzar hablando entonces de la cárcel del resentimiento. Queremos comenzar con una breve introducción que nos va a ayudar un poco a comprender la manera como funcionan estos mecanismos en el corazón y en el cerebro humano. Resulta que como las dos grandes fuentes de expresión humana, de comportamiento humano, bueno, deberíamos decir que hay tres, y si vamos a ser completos, mencionemos el primero, que del cual no vamos a tratar aquí por obvias razones, que es lo que llamaríamos la dimensión física, ¿no? El movimiento y la expresión de diferentes sustancias y cosas que suceden en lo que llamamos nuestro cuerpo. Pero centrándonos en las otras dos, mencionamos una que son las emociones y la otra que es la intelectualidad. Nosotros nos expresamos de esas dos maneras. Entonces, cuando usted escucha un discurso muy bien elaborado, pues obviamente ahí está el intelecto en toda su maravilla, como una catedral grande que se presenta en una ciudad que desde muchos puntos de la población uno puede identificar las campanas y puede uno identificar, esa es la intelectualidad. Pero por otro lado hay un tren, y un tren que en muchos casos parece desbocado, que no parece ir en línea recta, sino zigzagueando, y que viene tan rápido que parece que se va a salir de los rieles, y ese es el tren. Y más que el tren, el tobogán de las emociones. Mientras que la razón tiene una lógica y tiene un antecedente y un consecuente y una causa y un efecto, un principio y un final, las emociones suceden de una manera imprevista, diríamos espontánea. Y uno no las puede saber y de pronto aparecen. Mientras que la razón implica un proceso, si se quiere, lento en el tiempo de construcción de conocimiento, por supuesto, entre más profundo sea él, las emociones, a veces con una sola palabra, es que ni siquiera me puedes hacer este favor. ¿Cuánto gastamos en la expresión ni siquiera? Yo que estoy aquí grabando, vamos a volver a decirla, ni siquiera, menos de un segundo. En menos de un segundo eso puede despertar en la otra persona todo un tobogán, todo un tren desbocado que se va a salir del riel por una palabra de menos de un segundo. El discurso racional pues es absolutamente largo, construido en el tiempo y usted lo revise, lo vuelve a contrarrevisar y el borrador y el contraborrador, la emoción sale como sale. Entonces, demos algunas explicaciones de las emociones, porque esto es muy necesario saberlo. En este contexto, definimos la emoción no como aquella tarjeta que el enamorado le da a la enamorada, o no solo como eso, sino más bien como un conjunto de respuestas que buscan preservar, cuidar, respetar la vida propia. Bueno, y la de los demás, porque cuando un papá ve que su hijo está en peligro, que está enfermo, sus emociones también se alborotan, se ponen al frente de la situación en muchos casos. Entonces, ¿qué podemos decir de las emociones? Lo primero, que tiene que ver con la defensa de la vida. Lo segundo, que son apreciaciones subjetivas. Entonces, es lo que a mí me parece. Y resulta que hay muchas situaciones en donde uno obra y monta toda una estrategia apoyada también en la razón, porque es que se retroalimenta la una y la otra, la emoción y la razón, para atacar a una persona, y resulta que todo está sustentado, cimentado en una apreciación subjetiva. Imagínese. ¿Qué más podemos decir de las emociones? Pues que son reflejas. Cuando usted escucha el ni siquiera me puedes hacer ese favor, cuando usted escucha el ni siquiera, que ahí es donde arranca su respuesta, usted no le pregunta a su corazón, oiga, esto estuvo mal dicho, ¿cierto? Esto, aquí me están queriendo agredir. A ver, analicémoslo, pensémoslo. No, eso es una respuesta refleja. ¿Por qué? Por lo que dijimos hace un momento. Las emociones buscan defender la vida. Vamos a colocar una situación, pues típica en muchos casos de violencia. Si uno se enfrenta contra un atracador, contra un ratero, como se dice por estos lados, entonces uno no puede pensar, es que no quiera, es que no puede, porque si usted piensa, el ladrón lo atraca y de pronto le quita la vida. Usted tiene reacciones que no ha pensado y saca fuerza de donde no había y se mueve de una forma atlética a pesar de que tiene unos gramos o kilos de sobrepeso y corre los 100 metros en 5 segundos. ¿Eso por qué lo logra? Porque hay una respuesta refleja en la cual no media el pensamiento, es decir, la razón, para defender la vida. Esa es entonces lo que podríamos llamar el tobogán de las emociones. Si bien estas palabras no están destinadas a que se convierta a un ambiente intelectual, académico, de formación profesional, sí cabe el momento, si es necesario, explicar algunas cositas muy breves respecto a cómo funciona eso en el nivel físico. La persona escucha el ni siquiera y eso llega a su corteza cerebral, pero primero llega a un centro que está, valga la redundancia, en el centro del cerebro. Y ahí se producen una serie de sustancias que en décimas de segundo y a veces un poco menos de una décima llega información al corazón para bombear más sangre, llega información a unas glándulas que producen lo que se llama la adrenalina y empieza el cuerpo físicamente a moverse más. ¿Y por qué se bombea más sangre? Porque voy a estar en movimiento, entonces pues necesito transportar el oxígeno y la glucosa, que son como los dos elementos más importantes en una situación de esas. Como se necesita transportar oxígeno más rápido, entonces también empieza la respiración más acelerada. Y la adrenalina para la fuerza, por si hay que enfrentar a un ladrón, como estábamos mencionando ahorita. Y por eso, como la sangre empieza a andar rapidísimo, entonces por eso sentimos como una oleada de calor y al mismo tiempo también sentimos que la cara se nos enrojece. ¿Por qué? Porque hay que pensar para solucionar el problema y entonces la sangre fluye hacia el cerebro para llevar oxígeno y glucosa, que repito, son como los dos combustibles importantes en una situación de estas. Démonos cuenta entonces cómo la razón va atrás de la emoción en una situación de estas. Claro, todo sucede en décimas de segundo, pero es que en décimas de segundo usted puede decir una palabra que puede hacer que se arrepienta el resto de su vida. Si usted está peleando con su esposa y usted le dice verdulera y él le dice camionero, entonces ambos realmente no consideran, porque usted no se hubiera casado con una persona que tenga dentro del contexto de lo que estoy mencionando como verdulera de una manera despectiva, no es la señora o la persona que vende verduras, sino es la persona que tiene unas formas de hablar que son absolutamente irrespetuosas. Entonces, usted no quiere decir eso, y como su pensamiento no está en ese momento, usted no está bajo control de sus pensamientos, sino de sus emociones, usted puede soltar la palabra, diciéndole a su amigo, a su amiga, a su jefe, a su novio, a su esposa, a su mamá, a su vecino, la palabra que sea, que después usted se arrepentirá y comienza, oye, yo no quería decir esto, discúlpame. Bueno, toda una cantidad de cosas que decimos los seres humanos, pero pues de nuevo mencionamos, ahí estamos graves, porque ya hemos dicho la palabra. Al lado del tobogán de las emociones está el desfile de la razón. repito, la razón yo la puedo equiparar en este momento como esa catedral, ese lugar que se construye para algo grande y que se construye durante años, que es único. Entonces, la razón se caracteriza por una argumentación lógica, por conclusiones a partir de hechos objetivos. A ver, si fulano, yo le he escrito 5 correos electrónicos y mi buzón de correo no me dice que los ha rechazado y él no me ha respondido, seguramente es porque fulano no me quiere hablar. Esa es una conclusión que estaba pasando de la lógica. Y de pronto, dentro de esa fría lógica, la persona puede decir algo como esto: bueno, pero qué tal que esté de vacaciones o se le haya dañado internet. Voy a llamarlo directamente al celular. Y le marca: fulanito, yo te he colocado unos correos, ¿tú los has leído? Sí. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que no he querido responderte. Ah, bueno, ese es el desfile de la razón. Esa es la lógica. Esa es la posibilidad que nos permite hacer planes y proyectos de envergadura. Esa es la situación. Entonces, desde esas dos perspectivas es que nos movemos para analizar esto del perdón y esto del resentimiento. La siguiente pregunta que nos podríamos hacer es: bueno, ¿es necesario perdonar? Yo le mencionaba a usted hace un rato que perdonar es un buen negocio. ¿Y por qué lo es? ¿Por qué será un buen negocio perdonar? Pues porque el perdón es la voluntad de Dios. Fijémonos, en otras ocasiones, en otras charlas, conferencias y talleres, usted podrá encontrar que yo con facilidad hablo del pecado original. Y en el pecado original, después de que viene, de que se descubre el pastel en cuanto a que Eva y Adán han pecado, vienen una serie de sentencias de parte de Dios. Y no todas las sentencias que vienen son malas, o son maldiciones, o son problemas. Hay una que es la más hermosa, que la iglesia conoce como el proto-evangelio, proto en cuanto a que es la primera vez que se anuncia la buena nueva. Evangelio ya sabemos que quiere decir buena nueva. En el protoevangelio, en la primera ocasión que se anuncia la buena nueva, la hace el mismo Yahvé, el mismo Dios, cuando dice que vendrá alguien sobre la que le pisará a la serpiente, que pisará a la serpiente. Entonces, ese anuncio de la buena nueva, pues no puede ser entendido de otra manera diferente a que Dios perdona a su criatura. Dios ha creado al ser humano de una manera muy compleja, muy... Bueno, es decir, la creación se describe de una manera muy bonita y casi poética en el Génesis, pero ya vemos que el ser humano es complejo, es grande, y fue hecho de muchas cosas para que pudiera estar al lado de Dios haciendo grandes cosas. Y sin embargo, ¿qué sucede? Pues sucede que el hombre peca. Se echa por tierra todo el plan de Dios por ese pecado que describe Génesis. Y en ese pecado, entonces, ¿qué sucede? Se acaba el plan de Dios, pero aparece una nueva alternativa, que es esa buena nueva, que es el mismo Jesucristo, que es la redención. Y esa redención y esa venida de Jesucristo no es otra cosa que perdonar a la humanidad. La voluntad de Dios es perdonar. Que perdonemos a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, que perdonemos a quienes nos agredan. Y cuando no hacemos la voluntad de Dios, pues tenemos que sufrir consecuencias. La primera ya la vimos en el pecado original, y como digo, en otra ocasión la mencionaremos más en detalle. Pero démonos cuenta, siguiendo el relato de Zacarías y la visita que el ángel le hace para explicarle por qué su esposa Isabel está encinta y por qué, a pesar de que ambos están en una edad en la que ya no esperaban tener hijos y de pronto ya era biológicamente imposible, Él va a ser padre y ella pues madre. Esto está tomado de Lucas capítulo 1, versos del 18 al 20. Zacarías dijo al ángel: ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. Zacarías no creyó en el regalo que Dios le estaba dando. Y en muchas ocasiones, esas agresiones a veces brutales que tenemos que padecer, algunas injustas, otras justas, pero igual nos duelen, dentro de todo eso hay una enseñanza de Dios y hay un designio de Dios. Pero nosotros no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque Zacarías lo que estaba viendo cuando le dice al ángel, ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. En ese momento lo que Zacarías está viendo es su propia naturaleza. Está viéndose viejo, biológicamente hablando, y de pronto, y con toda seguridad en su actitud, está viendo que su señora, pues es una dama también ya que de pronto ha pasado su etapa fértil, pero no está viendo a Dios. Normalmente cuando no perdonamos, no estamos viendo a Dios, sino que estamos viendo nuestra propia herida. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia la dijo Gabriel. Por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo. No perdonar, queridos hermanos, traduce necesariamente en una dificultad para nosotros mismos. Y en muchos casos de manera física y biológica. Démonos cuenta cómo se han disparado las condiciones relacionadas, por ejemplo, con el colon irritable, con algunos tipos de cáncer, que en muchos casos va uno viendo que son personas que llamaríamos amargadas. Eso sucede mucho. Total, querido amigo, querida amiga, cuando usted y yo no perdonamos, seguramente vamos a tener que enfrentar consecuencias en el plano físico y en ese resentimiento que estábamos anunciando desde el principio. Y yo no me puedo quedar aquí sin decir algo que escuché cuando yo estaba estudiando en la universidad hace más de 10 años ya, tal vez cerca de 15. Leía yo, estábamos en cuarto semestre, me acuerdo, y en una materia en donde analizábamos estas cosas de emociones, estos procesos, decían el articulista, el libro que seguíamos, decía algo como esto: las edades para accidentes cerebrovasculares, como derrames cerebrales, embolias, aneurismas, etcétera, o para ataques cardíacos o para cáncer, las edades en que ocurren eso van a empezar a bajar significativamente. Yo no sé usted, pero le quiero contar que yo ya conozco personas, algunas de ellas muy cercanas a mí, que han padecido enfermedades de este tipo a unas edades que yo cuando estaba pequeño las oía era en arriba y más, bastante más arriba de los 50 años. Ahora usted puede encontrar que fulanito, fulanita se murieron por un ataque cardíaco a los 40 años. O que mengano o perencejo tuvieron un derrame cerebral y quedaron con alguna secuela física. Yo supe de un caso de un compañero de trabajo muy apreciado para mí alguna vez cuando trabajaba yo en una empresa. Al poco tiempo de yo retirarme, este señor que tenía un cargo importante tuvo un proceso cerebral serio y tuvo que entrar en terapia y casi que entiendo porque ya yo estaba separado de eso, pero tuvo que empezar a revisar procesos del estilo de sumas, restas. En fin, no recuerdo bien eso, pero hubo secuelas en el accidente cerebrovascular que tuvo. ¿Y por qué sucede mucho esto? Pues porque estamos... Nuestra vida está bajo constante presión. Y como en muchos casos, a uno le dicen que es estresante, estoy estresado, es estresante mi trabajo. Eso suena como estatus, ¿verdad? Eso suena como algo chévere. Ah, es que yo no puedo llegar a decir, no, yo te atiendo cuando quieras. Mira, yo tengo de 2 a 5 de la tarde en el momento que tú me digas. Yo llego 15 minutos antes inclusive. Eso no es estatus. ¿Yo qué tengo que decir? No tengo tiempo, no tengo tiempo. No tengo tanto por hacer que no sé por dónde empezar. Y como que nos creemos el cuento ese, ¿no? Y a veces vivimos de ese cuento. Pero en ese estrés, ¿qué pasa? Nuestro corazón arranque, frene, arranque, frene. Estoy hablando de esas aceleradas para bombear sangre, lo que mencioné hace un rato. Vas a quedar mudo. Queridos amigos, no perdonar genera problemas físicos y emocionales. ¿Qué tipos de problemas pasa el ser humano? El ser humano pasa por 4 tipos de problemas. Tiene problemas económicos, problemas afectivos, de pareja, que en muchos casos tienen un referente sexual. Claro, porque es que la sexualidad es la forma de expresión del amor de pareja, la forma de expresión por excelencia, no la permanente, pero la sexualidad, y aquí pues este no es un taller de sexualidad, pero el término exacto es genitalidad. La genitalidad, pues por supuesto, tiene que ver con la expresión del amor entre un hombre y una mujer, y esa genitalidad en muchos casos se ve afectada porque, comillas, estoy estresado. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo se han disparado las dificultades de desempeño sexual en hombres y en mujeres? Lo que se conoce como disfunción eréctil, o lo que se conoce como frigidez, en muchos casos pasa eso. ¿Por qué? Porque estamos tan estresados, nuestra atención y concentración está en otro lado. Entonces, cuando llegamos a estar con nuestra esposa, a acostarnos, a pasar un momento agradable, por lo menos de ver un noticiero, de compartir un libro, de hablar de algunas cosas que podrían convertirse en un preámbulo para una relación íntima, en ese momento, ¿qué sucede? Lo que sucede realmente es que no queremos hablar y vemos a esa persona prácticamente como un enemigo íntimo. Bueno, estábamos hablando que hay problemas económicos, problemas afectivos y o sexuales, problemas de familia, del hogar, los hijos no se quieren hablar, son peleas, etcétera, y problemas en el trabajo, problemas laborales. Mire, si usted y yo no perdonamos y estamos teniendo problemas con nuestras parejas y no nos alcanza el dinero y nuestra hija no nos quiere ver y en el trabajo tenemos que estar cuidando nuestra espalda, si nosotros en un momento no abrimos una válvula para que baje la presión, de pronto empiezan a presentarse aquellas enfermedades que decíamos hace un rato. Entonces, aquí queda planteado el argumento. Si usted está atacando y atacándose a sí mismo y jugando con su salud en función de los resentimientos que vive con uno, con otro y con otro, usted en un momento busca válvulas de escape. Y yo también las busco. ¿Por qué? Pues porque el ser humano en un momento tiene que hacer algo, porque si no, se revienta. Y perdóneme la expresión, pero para hacerla como más coloquial, se totea, como dicen por ahí. Entonces, para que usted no se reviente, ¿qué tiene que hacer? Pues usted tiene que empezar a mirar las cosas dentro de la órbita de la voluntad de Dios. Le voy a dar unas pistas. Si usted de pronto está en una situación en la que usted no ha querido perdonar, entonces acaban 5 pistas. La primera, hacer lo que yo quiero. Las personas le hablan, le dicen, oye, pero no será, pero mira, o sea, yo no te estoy diciendo que tienes que casarte con tu compañero de trabajo, de hecho ya tú estás casada o ya tú estás casado, pero tal vez puedas abrir un espacio, puedas dialogar. ¿Qué te parece si van a almorzar juntos un día? Salen a la hora del almuerzo y comparten pues una pechuga asada o alguna cosa así. Y no, usted hace lo que usted piensa y no tiene en cuenta nada más. Usted hace lo que le parece. Es que a mí me parece que hasta que fulano no se venga y se arrodille delante mío y diga en público la cantidad de cosas y me pida perdón. Esa es la segunda pista. La primera, hacer lo que yo quiero. La segunda, lo que me parece como una situación actitudinal. La tercera, no atender a la voluntad de Dios. Y ya usted vio lo que le pasó a Zacarías cuando no le prestó atención a Gabriel. Usted tiene que ver que la voluntad de Dios está relacionada con el perdón. La cuarta, jugar sus propias cartas. Es que yo voy a hacer esto. Su papá, su vecino, su cuñada, su compañero, el sacerdote, la comunidad le están diciendo, intenta esto, habla esto, ¿por qué no miran la situación desde este otro punto de vista? Pero usted dice, no, aquí las cosas se van a hacer como a mí me parece. Me da mucha pena, padrecito, es que usted no tiene experiencia, usted como vive en esa casa ya cural y usted está parte del mundo. No, señor, a los curas hay que prestarles atención en lo que dicen. ¿No ve lo que dijo Jesús? Y eso lo dijo no solo para los curas, sino para todos. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mundo. Eso es especialmente válido para los sacerdotes. Y la última, limitarse a sus propias fuerzas. Esto se ve claramente en la situación de pareja. ¿Y qué es? Juana y Pablo Se casaron, los primeros años de matrimonio más o menos normales, por ahí a partir del tercero, cuarto, quinto año ya uno notaba que él ya no le decía terroncito de azúcar, sino terroncito de ají, y ella ya no le decía mi amorcito lindo, sino que ya le decía mi cosita fea. Y en un momento, pues, de un lado, del otro, los padrinos o quién sabe quién, de pronto empezaron a hablar con la pareja y les dijeron, oigan, ustedes tal vez están teniendo dificultades. Y la cosa ya era tan evidente que de pronto hasta lo reconocían. ¿Por qué no buscan un consejero matrimonial, un terapeuta de pareja, un psicólogo, un orientador familiar o un sacerdote? ¿O por qué no van y hablan con una religiosa? En fin, las diferentes opciones que uno socialmente puede encontrar. Porque es que, como estamos metidos en nuestro propio problema, creemos que la situación es única. No, problemas de parejas hay en muchas partes, en muchos lugares. Problemas afectivos hay en todas partes. Dificultades de este tipo, como las que estamos mencionando, hay en muchas partes. ¿Por qué no buscan un consejero? No. No, ese señor que si yo no puedo, nadie puede. Pues es que si tú te quedas solo, tienes toda la razón. No vas a poder. Tienes que intentarlo de otra manera. Entonces, todas estas indicaciones que acabamos de mencionar, vamos a repetirlas brevemente. Hacer lo que yo quiero, lo que me parece, no atender a la voluntad de Dios, jugar mis propias cartas y limitarme a mis propias fuerzas, esas nos apartan de Dios y eso hace que la gloria de Dios brille menos para Él. Y he querido mencionar aquí la gloria de Dios porque la gloria de Dios es algo externo a Él y esa se la damos sus criaturas. Y por lejano o por pequeño que parezca, tú le debes dar gloria a Dios, como se la debo dar yo, como se la debemos dar todos. Y si tú no haces su voluntad, no le estás dando su gloria, y Él no brilla suficientemente. Claro, Él no necesita de nosotros, pero la gloria es algo externo a Él, y es algo que debemos, es un deber de sus criaturas dárselo a Él. Así como el hijo pequeño le debe respeto a su papá y no le puede alzar la voz, y así como en el Día de la Madre, la hija le da una tarjeta o le da un ramo o el hijo le compra o qué sé yo, así sucede también con Dios y tenemos que darle su gloria. Esa también es una responsabilidad nuestra. Si usted está en este camino que acabamos de mencionar, bienvenido al club. Todos hemos pasado por eso y eso se llama el resentimiento. Y la palabra resentimiento, re en español, quiere decir volver a, ¿no? Repetir, volver a decir. Reanudar, volver a comenzar. Resentimiento es volver a sentir. Entonces, vamos a tratar de dar una explicación breve desde la psicología de un modelo sencillo que nos ayuda a explicar por qué nos encanta el resentimiento. ¿Y por qué será que nos gusta volver a sentir ese dolor? Pues por este modelo que llamamos el modelo hidráulico. Usted tal vez recuerde o haya pues visto, por supuesto, cómo funciona una taza de baño. Tiene un tanque de agua y ese tanque de agua se le oprime un botón, se le mueve una palanca y desocupa el agua para el proceso de lavado. El modelo hidráulico en cuanto a las agresiones y las emociones dice algo parecido a eso, o sea, como que uno siente que se va llenando de algo y cuando ya está como muy cargado, entonces tiene que desocuparlo, porque si no se revienta. Entonces el modelo hidráulico hace referencia a eso. Si yo no lo digo, me reviento. Es que si yo no le digo a fulano lo que se merece y lo que me hizo, mire, es que olvídese, a mí nadie me la hace, porque es que eso no es así. Y ahí nos vamos quedando, y ahí va pasando la vida. Y ahí vamos sufriendo la enfermedad. Y Zacarías se quedó mudo, porque en medio de todo Dios fue muy benevolente con él. Pero todos sabemos, y lo hemos visto en nuestro propio cuerpo, o lo hemos visto en personas de pronto muy cercanas a nosotros, cómo va apareciendo el cáncer, por ejemplo. Yo el otro día supe, leí en alguna parte, de una señora que con mucho de humildad decía, por no haber perdonado al papá de mi hijo, siendo ella creo que mamá soltera, o tal vez el señor había abandonado el hogar, ahora tengo que llevar un cáncer de mama que me está recordando todos los días ese resentimiento que yo tuve con él. Yo creo, hermanos, que esas enseñanzas que nos dan otros hermanos, porque acuérdese que el pecado tiene una dimensión social. Tal vez lo único bueno que tienen personajes tan siniestros en la historia de la humanidad, como el señor Hitler, como el señor Escobar Gaviria, o como algunos personajes de la política internacional actual, pues hace lo único bueno que tienen, o de las muy pocas cosas buenas que uno puede encontrar, es que sirven de ejemplo para lo que no se debe hacer. Y algo que no se debe hacer es eso que estamos mencionando. Seguir con un resentimiento, seguir adelante, seguir la vida, decir, pero yo a fulano no lo menciono, pero ese no existe, yo lo multiplico por cero como si no existiera. Tu corazón no funciona de esa manera, amigo. Tu corazón fue creado para amar, para darse. Tu corazón no fue creado para odiar. Si tú estás en el camino del resentimiento, estás luchando no solo contra la corriente, sino estás luchando contra tu propia vida. Y tu propia vida es más grande que tú mismo, porque tu vida es eterna, porque te la regaló el Dios que es eterno también. Entonces, si tú estás en el modelo hidráulico del resentimiento, te van a pasar cosas como estas. Esto para que identifiquemos si estamos padeciendo un resentimiento. Nos surgen ideas irracionales como esta. Yo sí soy mejor. El otro está equivocado. Es que yo sí hago las cosas bien. El otro siempre se equivoca. Otra idea irracional. Él no me va a enseñar a mí cómo es que se hacen las cosas. Te sientes el dueño. Es que en todo esto hay un egoísmo reconcentrado que va trayendo otras malas hierbas al corazón humano. ¿Y eso quién no lo ha padecido? Cuénteme. Él no me va a enseñar a mí cómo es que se hacen las cosas, es una soberbia en grado sumo, pura, diciendo yo soy el bueno, él es el malo. En muchos casos, cuando hay un resentimiento también, se presentan acciones intencionalmente destructivas. Es decir, eso está mencionado de una manera muy diplomática. Digámoslo como es, se le quiere hacer daño al otro. Se le quiere hacer la zancadilla. ¿Por qué? Porque usted todo el tiempo está mirando el daño que le causaron o el que usted cree que le causaron. Pero sigamos complementando esta lista de chequeo del resentimiento. Vamos con más pistas. Entonces usted tiene ideas recurrentes. Es como cuando a usted le pasa algo muy bueno o algo muy malo. Usted en la conversación va y vuelve. Como el niño chiquito cuando está en visita con la mamá, que está jugando con su amiguito y sale a la sala cada 5, cada 10 minutos. Ah, mi mamá está ahí. Entonces pues, sigo jugando. Usted le pasa lo mismo con esa idea. Usted está hablando de fútbol, está hablando de las elecciones en Estados Unidos y en un momento usted tiene que llegar a su compañero de oficina. Que yo sepa, su compañero de oficina no está en la carrera en las elecciones primarias de Estados Unidos. Que yo sepa, su compañero de oficina no tiene que ver con el partido de fútbol de anoche. Sin embargo, usted busca la manera de hacer la conexión y vuelve a empezar y vuelve a comenzar a decir, es que me hicieron, es que a mí no me la hacen, es que espérese y verá que primero fue sábado que domingo, ese personaje yo lo tengo que coger solo en la calle, porque es que si no, son ideas recurrentes. ¿Vas a seguir ese juego? Siguiente punto de esta lista. Ya lo mencionamos hace un momento, pero hay que reiterarlo. Todo lo que yo hago está bien y todo lo que él hace está mal. Usualmente expresiones de todo, nunca, siempre, nada. Ese tipo de palabras nunca ayudan en una comunicación y hacen y eso se ve especialmente claro en la comunicación de pareja. Es que tú siempre llegas tarde, es que tú nunca me ayudas, es que cuando me has colaborado, ese tipo de expresiones usualmente taladran y hacen explotar en mil pedazos el corazón del otro. ¿Qué tal si tú haces el experimento de mirar cómo se siente escuchar lo que estás diciéndole a tu contrincante? Porque en ese momento tú lo ves como tu adversario. ¿Qué tal si tú haces ese experimento y dices, ¿cómo se siente que yo le diga a fulano, oiga, es que realmente qué desgracia haberme casado con usted? ¿Cómo me sentiría yo si él me lo dijera? ¿Cómo me sentiría yo si mi mamá me dijera, hijo, qué mamera que eres tú, qué jartera haberte parido? Eso suena bien, eso le llega bien a tu corazón. Y el último punto de la lista de chequeo es el más importante para esos resentimientos diplomáticos, para esos resentimientos civilizados, porque como dijo el señor Quino, esta vida moderna cada vez es más moderna y menos vida. Entonces, en esta vida moderna, el resentimiento se vive de una manera moderna. Entonces, usted no se agarra a golpes con su compañero, con su vecino o con su esposa. Usted se dice frases así punzantes. El último punto de esta lista es que usted se descompone cuando la persona habla o llega o le hablan de él. Usted está en un diálogo muy animado con sus compañeros de universidad y de pronto el gordo, que ya en este momento es flaco, viene y le dice: oye, ¿y qué fue de la vida de Camila? Esa novia que nosotros te veíamos en la universidad, ¿ustedes siempre llegaron a algo? Ay, no me menciones a tal por cual, hombre, pero si ya todo estaba bien, ¿usted por qué viene? Y ese hombre, ¿cómo puede saber que usted salió de pelea con Camila? Y él, ¿cómo puede saber que usted en este momento tiene una demanda de alimentos con Camila y están en una pelea por la custodia de Camila? Él no tenía manera de saber eso. Sin embargo, y parte del problema también es que fueron socios y entonces ella dice que usted le robó plata y usted dice que no, que lo que hacía era pagarle. Y bueno, todas esas discusiones que pasan en esas situaciones. Y usted se le descompuso el momento y usted sale diciendo groserías y tratando mal a su compañero y se larga de la reunión y ya esta gente no sirve para nada, ¿yo qué vine aquí a buscar? Por supuesto, la escena está un poquito exagerada, pero piénselo. En muchos casos uno se descompone. Y ese malestar es interno y uno no se lo dice a nadie, pero uno, ay, uno siente esa cosa aburrida. Bueno, aquí estoy yo mirando y hay otras cositas que vale la pena colocar dentro de esa lista de chequeo. Usted empieza como a dirigir su vida o algunas acciones de su vida y de manera cada vez más creciente, es decir, cada vez más, sus actividades determinan fracasos en la vida suya o en la de los demás, porque usted está como pendiente de demostrarle al otro qué es, que es que a mí nadie me la monta. Y esas son cosas chiquiticas, esas nadie las ve. Y resulta que entonces usted, como está de pelea con su esposa, usted no le va a decir nada porque la soberbia. Y entonces usted dice: yo me las arreglo solo. Y el yo me las arreglo solo se traduce en que de pronto gasta más dinero. Y de pronto entonces en ese gastar más dinero, usted se va a vivir usted se va del apartamento y usted no se va a ir a vivir a cualquier parte. Entonces se va para un hotel. Y entonces pues el hotel que lo merece vale 100.000 pesos la noche. Entonces usted en un mes de estar viviendo así se gastó 2 millones de pesos con tarjeta de crédito. Y bueno, toda esa serie de cosas que aquí estamos mencionando, ¿sí? Pues nos están causando problemas. Y eso es el resentimiento, problemas en la vida, amigos. Otra que ya mencionamos, gran parte de las personas que nos conocen afirman que actuamos equivocadamente, pero mira, piénsalo, ¿no será? Tú sí crees que tu esposa te va a estar diciendo eso, pero si ella es tu esposa, ¿no? Tú sí crees que tu compañero de trabajo, pero si es que los objetivos son grupales, si él pelea contigo y tú no sigues participando del proyecto, pues no van a alcanzar la meta y eso también lo va a perjudicar a él. No, se hace lo que yo digo. Eso es típico. Y por supuesto hay un distanciamiento con la persona. Y ahora sí ya vamos terminando en lo que tiene que ver con la lista de chequeo. Hay una emocionalidad automática intensa. Esa respuesta refleja que describí ahorita con el amigo que está en el reencuentro de sus compañeros universitarios. Entonces, si tú quieres acabar con todo esto, te tengo un comentario chiquito. Ya para terminar esta sencilla argumentación, volvamos al comienzo. No somos duros de matar. No somos aquel policía de creo que es de Los Ángeles, ya no me acuerdo. No somos ese policía que es capaz de enfrentarse a una cadena terrorista de odio que está atacando a su país y él solito va a defenderlo. No somos esa persona. No podemos serla. El resentimiento es más fuerte que nosotros. Mírelo con humildad, amigo. Míralo con... Sí, con humildad, hermanito. Date cuenta que tú solo no puedes con eso. Si tú no te enfrentas a esto de la mano de Dios, tú no podrás cambiar. Hay una pregunta que aparentemente yo he evitado, o un argumento del cual yo no he tocado durante todo este rato. Y son las agresiones fuertes que puede vivir una persona. A ver, tratemos de decir algunas. Por ejemplo, una violación. Por ejemplo, un ataque terrorista. Cada vez menos en Colombia sucede en el tema de las tomas de la guerrilla de un país, de una población, o estos ataques sangrientos y bárbaros que parecen inhumanos de paramilitares. Pero todavía suceden y sobre todo todavía hay víctimas de eso, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo puede uno perdonar, cómo puede una mujer perdonar al hombre que la violó? ¿Cómo puede uno perdonar eso? Y vamos a poner la situación un poco más dramática y mucho más dramática. Si producto de esa violación queda un niño, es decir, esta pobre dama queda embarazada. Bueno, he escogido ese ejemplo porque como varios que escuchen estas palabras saben, me gusta la defensa de la vida y trabajo en eso como una vocación. Lo primero que debemos decir, por muy duro que sea, es que abortar al niño, producto de una violación, no va a hacer que a la mujer se le olvide que fue violada. Ah, pero es que entonces de esa manera habrá venganza. Cuéntame una cosa, ¿dónde estaba el niño cuando el desgraciado violó a la pobre mujer esta, a la pobre dama? El niño no existía por obvias razones, eso no lo enseña la biología. Sin embargo, eres el que paga. Hay una imagen por ahí rodando en internet. Es una imagen hermosa. Es un niño, diría yo, tal vez de unos 9 meses, como tratando de taparse con una cobijita a su cara. Y dice, ¿esta es la cara del enemigo? ¿Ese es el malo en la violación, ese niño? Aquí el argumento es muy duro decir esto. Y pues por supuesto, como hay toda una corriente feminista en el mundo que quiere restaurar los derechos de las mujeres que en muchos casos pues sí han sido agredidos y sí han sido violentados, pero en muchos otros las mujeres siempre han tenido mucho poder también. Pero bueno, yo no quiero darle un giro a esta sencilla meditación por otro lado. Lo que podemos decir es que muchas mujeres alimentadas por un odio feminista, entonces dicen, sí, tengo que matar al niño. La pregunta es, ¿y eso te va a hacer olvidar la agresión desgraciada que sufriste? ¿Eso va a ser castigo para el violador? Hay un señor que está en la cárcel, un colombiano, bueno, hay que decir su nacionalidad, y este señor agredía a niños, los engañaba y después los violaba y muchas cosas hacía, y este hombre pues está ahí en la cárcel. ¿Qué será castigo para él? ¿Que él pase unos buenos años ahí y tal vez muera en la cárcel? ¿O será que si él hubiera violado alguna, entonces podría y matan a ese niño, eso sería castigo para él? A él no le importaba eso. Al violador no le interesa. Si no respeta a la mujer que ve cuando agrede, ¿usted cree que va a respetar al niño que no ve, que nunca vio? Entonces, en este tipo de situaciones tan duras como las que he mencionado, de un ataque guerrillero, de un ataque paramilitar, de una violación, de un secuestro, de un asesinato, de un accidente de tránsito a veces involuntario, pero que igual se lleva a tu hijo o a la mamá de tus hijos o algo por el estilo. En esto lo que tenemos que pensar duramente es, ¿y matar a esa persona va a hacer que se me olvide a mí mi dolor? Quienes hemos vivido dolores grandes de muertes, sabemos que eso no se va porque alguna otra cosa pase. El dolor de una muerte de alguien cercano a uno no quita, no se quita con otras cosas. Eso se quita con la misericordia de Dios, eso se quita con el paso del tiempo, eso se quita con que tú te acojas a la voluntad de Dios, eso se quita con que tú compartas tu dolor. Y aquí con esto cierro yo. En estos dolores tan grandes de violación y de paramilitar y de guerrillero y de secuestro y de asesinato, estos dolores comienzan a ser sanados cuando hay una socialización del problema. Es decir, cuando yo empiezo a contarlo. Por eso esas terapias de grupo a veces son tan buenas, porque por lo menos se puede hablar, porque por lo menos puedo poner en palabras eso que no me deja a veces respirar, que no me deja dormir, que no me deja vivir. Y asimismo, como es útil en esas tragedias tan grandes, también es muy útil en esas tragedias tan anónimas como las de las dificultades de pareja o demás. Si usted tiene un resentimiento hacia su mamá, hacia su esposo, hacia su hermano, hacia su vecino, yo le invito en este momento a que usted empiece a socializar eso. Claro, usted no va a volver a esto chisme, ¿no? Entonces sí sabe, ¿no? La que me hizo mi mamá. No. Usted puede comenzar buscando una persona de su entera confianza, en la cual usted vea que la prudencia es una de sus cualidades más preciadas. Y de pronto esa puede ser la tía esa que usted hace rato no visita. O puede ser ese sacerdote que está en el mundo, pero que está preservado del mundo por el Espíritu Santo. Y usted le empieza a contar su resentimiento. Y usted le empieza a decir, es que fulano me hizo esto. Es que mengana me hizo aquello. Es que yo no esperaba esto. Es que fue mucho dolor. Es que, padre, yo no soy capaz. De esa manera, no es matando al triste hijo que es consecuencia de un acto desgraciado. No es matando al otro con que usted se le olvida el dolor de que le mataron a su hijo o a su padre. Es empezando a soltar ese dolor profundo, ese dolor que usted no puede dimensionar, que se vuelve como todo en un momento dentro de su corazón, que usted siente que no hay espacio para más. Lo primero, para poder uno salir de una dificultad de mucha tristeza y mucho dolor, es empezar a compartir ese dolor. Y qué mejor que hacerlo con el mismo Dios a través de un sacerdote o de una persona de entera confianza en un momento de oración. Queridos amigos, terminamos entonces de esta manera con esta primera charla de este taller Perdonar Sana Tu Vida, que tiene que ver con el resentimiento. Si usted ha pasado por estas situaciones, si usted tiene reacciones automáticas, si usted tiene, si su vida se empieza a ser gobernada por estrategias para acabar con el otro de una manera muy diplomática, pero así lo está haciendo, yo le animo en este momento a que se acerque a Dios, porque usted no va a poder perdonar si no es con la fuerza de Dios. Mire, era tan necesario eso que tuvo que enviar Dios a su hijo, a su propio hijo, porque el protoevangelio ese que mencionábamos hace un momento, hace un rato, no es otra cosa que el anuncio de que Cristo iba a venir. El perdón es tan difícil, es tan fuerte, que solo a través de Cristo se logra. Alabado sea Jesucristo.